11 de la noche en París, 9 en GMT, escuchan Radio Francia Internacional, Charles Madou en los controles y estos son los titulares del jueves 17 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Trump y la primera ministra italiana Meloni se muestran confiados que Europa y Estados Unidos lograrán un acuerdo antes de que termine la pausa de 90 días en los aranceles impuestos por la Casa Blanca, lanzando una guerra comercial con sus aliados. La justicia de Estados Unidos dictamina que Google domina ilegalmente el mercado de la publicidad online, lo que abre el camino para que los fiscales antimonopolio busquen que la empresa se separe de su rica sección de productos publicitarios. Macron anuncia la creación de una comisión franco-haitiana para examinar el pasado de Francia con su antigua colonia caribeña que obtuvo su independencia hace ya 200 años este 17 de abril. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostraron optimistas para resolver las tensiones comerciales entre Washington y Europa después de la guerra tarifaria lanzada por Trump a sus aliados. De visita en la Casa Blanca, Meloni dijo este jueves estar seguro de que pueden llegar a un acuerdo comercial.
Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo y estoy aquí para ayudar en eso. No puedo valorar el acuerdo en nombre de la Unión Europea. Mi objetivo sería invitar al presidente Trump a hacer una visita oficial a Italia y entender si existe la posibilidad de organizar también una reunión de este tipo con Europa, porque creo que la mayor manera es que hablemos con franqueza sobre las necesidades que cada uno de nosotros tiene y por encontrarnos en el medio. Eso es útil para todos. Realmente hay quien me llama nacionalista occidental, no sé si es la palabra correcta, pero estoy segura de que juntos somos más fuertes y tengo que encontrar la manera. Estoy aquí para encontrar la mejor manera de hacernos más fuertes a los dos en las dos orillas del Atlántico.
La Unión Europea, recordemos, enfrenta tarifas del 25% sobre acero, aluminio y automóviles y aranceles más amplios sobre casi todos los demás bienes, medidas que pondrían en dificultades a las economías del bloque europeo. Trump, quien lanzó una serie de ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acusándolo de jugar a la política por no querer reducir las tasas de interés. Algo que sí hizo este jueves el Banco Central Europeo al bajar el precio del dinero por sexta vez consecutiva, con la esperanza de contrarrestar el efecto de la guerra comercial desatada por Washington, informa Delia Arruinategui.
Esta vez el Banco Central Europeo bajó su tasa de depósito a 2,25%, un nivel que no se considera penalizador para la economía, según el organismo. La decisión se toma para hacer frente a la guerra comercial de Donald Trump, que podría amenazar el crecimiento de la eurozona y acelerar la incertidumbre, a tal punto que la presidenta de la Banca Central Europea, Christine Lagarde, indicó que no se anticiparán las próximas decisiones respecto a la política monetaria y más bien aplicará un enfoque de acuerdo a los datos que se vayan dando en cada reunión. Pues algunos analistas estiman que sería posible tener nuevos recortes de tipo si se confirma la desaceleración del comercio. Recordemos que Trump impuso un 10% universal de aranceles recíprocos y hasta un 145% adicional a China, generando una alta tensión comercial internacional en la que la estabilidad financiera vuelve a ser una prioridad.
Muchas gracias, Delia Arruinategui. La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este jueves en suspenso la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía automática por nacimiento, un pilar clave del enfoque duro del presidente republicano hacia la inmigración. Sin embargo, el tribunal acordó escuchar los argumentos sobre el tema el 15 de mayo antes de dar una decisión. Detalles con Raquel Villa Écija.
Donald Trump lo prometió en campaña y nada más llegar a la Casa Blanca firmó un decreto para intentar poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este derecho se deriva de la 14 enmienda de la Constitución. Se aprobó en 1868 tras el fin de la Guerra Civil y establece que todas las personas nacidas en suelo estadounidense son ciudadanos del país. Lo sería, por ejemplo, el hijo de una mujer extranjera que está temporalmente en el territorio y da luz allí. Donald Trump quiere eliminar este derecho porque dice que atrae la inmigración ilegal y quiere que solo se aplique si uno de los dos padres tiene la nacionalidad estadounidense. Pero los jueces anularon su decreto. El mandatario pidió a la Corte Suprema que intercediera, aunque de momento el decreto sigue suspendido. El tribunal se pronunciará sobre la decisión el 15 de mayo.
La justicia de Estados Unidos también, que calificó a Google de monopolista abusivo por segunda vez en menos de un año, esta vez en el mercado de la publicidad en Internet. La decisión allana el camino para otra audiencia que determinará qué debe hacer Google para restablecer la competencia, cómo puede ser vender partes de su negocio. Lo explica nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
La decisión del juez viene después de que el Departamento de Justicia y 17 estados demandaran a Google por dominar ilegalmente la tecnología que determina qué anuncios se muestran en Internet. Este es el segundo caso de antimonopolio que Google pierde en un año después de que un tribunal determinara que la compañía también tenía un monopolio en las búsquedas en Internet. Además, probablemente significará que Google tenga que vender parte de su línea de servicios de publicidad en línea, acción que se determinará en una audiencia en las próximas semanas. Al respecto, Google afirmó que apelará a la decisión y sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron alrededor de un 1.5%. Al respecto, la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota y ex jefa del Comité Antimonopolio del Senado, calificó el fallo como una gran victoria para los consumidores, pequeñas empresas y creadores de contenido que abrirá los mercados digitales a más innovación y precios bajos. Cabe mencionar que Meta está también siendo juzgado en un caso de antimonopolio que acusa al dueño de Facebook, de WhatsApp y de Instagram de tener un monopolio ilegal en redes sociales. Estos casos legales muestran que hay un interés bipartidista por tratar de acabar con estas prácticas monopolistas de empresas como Amazon, Meta, Google y Apple, entre otras. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Los talibanes celebran la decisión de Rusia de retirarlos de su lista de organizaciones terroristas, una medida simbólica destinada a reforzar las relaciones entre Moscú y Kabul, actualmente aislado de la escena internacional. Paula Estañol.
La medida se basa en un decreto de 2024 del presidente Vladimir Putin que permitió sacarlos de la lista de terroristas. Ya en marzo pasado, la Fiscalía rusa había solicitado retirarlos de la lista de organizaciones calificadas como terroristas por Rusia, por lo tanto prohibidas, lista en la que figuraban desde el año 2003. Ahora el tribunal les retira dicha apelación y señala que su decisión tiene un efecto inmediato, aunque hay que aclarar que esta decisión no equivale por el momento a un reconocimiento formal del gobierno talibán por parte de Moscú. Expertos coinciden al señalar que se trata de una medida simbólica y que podría estar ligada a los intereses geopolíticos actuales del Kremlin, que históricamente ha apoyado a los talibanes. De hecho, Rusia mantiene contactos no oficiales con ellos desde el año 2016. Los talibanes se tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021 tras el colapso del gobierno apoyado por los Estados Unidos. Hasta el momento, ningún país se reconoce oficialmente al gobierno talibán, entre otras cosas por la crítica situación de los derechos humanos de las mujeres afganas.
Muchas gracias, Paula Estañol. Vamos hacia Haití, país que sufrió una injusticia histórica, según lo afirmó el presidente francés Emmanuel Macron este jueves, al cumplirse 200 años de la independencia del país caribeño, independencia reconocida por el rey Carlos X de Francia tras una revuelta de esclavos, pero que impuso una deuda millonaria como compensación por la pérdida de la colonia. Así lo explica Juan Cascón.
Fueron 150.000 francos en la época, entre 21.000 y 115.000 millones de dólares actuales, según las estimaciones, una deuda que multiplicaba por 10 el presupuesto del país y cuyas consecuencias sigue arrastrando en la actualidad. Hoy, Emmanuel Macron quiere construir un futuro más tranquilo para Haití, un país devastado por la pobreza, la violencia de las bandas criminales e incluso graves terremotos como el de 2010. Con esta comisión, el objetivo es, según sus declaraciones, examinar el pasado común, y estará copresidida por el ex embajador francés Yves Saint-Jour y la historiadora haitiana Gusty Clara Gaillard-Purchy. El presidente francés ha hablado de injusticia, de memoria y de verdad, asegurando que Francia debe reconocer su pasado colonial. Sin embargo, no ha hecho mención a una reparación del daño ni a la restitución de esta deuda que exigen los haitianos desde hace décadas. Y no solo los haitianos. El año pasado, en Ginebra, una veintena de ONGs reclamaron el pago de lo que calificaron como un chantaje.
A lo largo de los años, los gobiernos franceses han reconocido la injusticia histórica de la esclavitud en Haití y otras antiguas colonias, pero han resistido los llamados a reparaciones. Agregar de que más de un millón de niños se enfrentan a niveles críticos de inseguridad alimentaria en Haití, según advirtió este jueves UNICEF. señalando que la violencia de las pandillas y la falta de acceso a ayuda humanitaria aumentan el riesgo de hambruna. También un aniversario pronto este 18 de abril, porque se cumplen 7 años del estallido social en Nicaragua contra unas polémicas reformas a la seguridad social del gobierno que desembocaron en un pedido de renuncia del presidente Daniel Ortega. La brutal represión en abril de 2018 dejó al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cifra que sube a más de 680 según organismos nicaragüenses. Las manifestaciones fueron seguidas hasta la fecha por una persecución sin respiro por parte del régimen, llevando a miles al exilio, muchos de ellos a Costa Rica, como es el caso de Catherine Ramírez, quien tenía 18 años cuando estallaron las protestas. Escuchamos su testimonio.
Pues yo no tenía ya muchas opciones, elegía la cárcel o el exilio, porque pues ya en los últimos 6 meses me había mudado 2 veces de casa y me había movido temporalmente como unas 3 veces, ya sabían dónde era mi casa, ya habían hecho un operativo en una de las casas antes de que me mudara. Ya no tenía opción más que irme, no tenía oportunidad de estudiar dentro de Nicaragua. Pues yo creo que los más jóvenes no nos esperábamos esto. Nuestra familia probablemente sí, porque sí recuerdo que personas mayores me decían que eso no iba a terminar bien, que era muy peligroso, que por favor no me involucrara. Y yo no pensé, claro, en ese momento que iba a llegar a estos niveles de represión por parte del Estado, porque no solamente hablamos de la represión de las protestas en 2018, hablamos de la represión sostenida por 7 años.
Era Catherine Ramírez, nicaragüense exiliada en Costa Rica, al micrófono de Mariana Rivera. Ortega denunció que las protestas fueron un intento de golpe de Estado por injerencia extranjera. En noviembre de 2021 fue reelegido para un 5º mandato con la mayoría de la oposición y los críticos en el exilio o en prisión. Militares salvadoreños impidieron este jueves al senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen visitar la cárcel donde está encerrado el migrante Kilmer Abrego García, deportado por error por el gobierno de Trump. El senador llegó al país centroamericano el miércoles para tratar de conseguir el retorno de Abrego García, un salvadoreño de 29 años, expulsado el 15 de marzo por la Casa Blanca junto a más de 200 venezolanos y una 20 de salvadoreños acusados sin pruebas de ser criminales y miembros de pandillas. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelvo a escucharlo en el sitio de internet rfimundo.com y sintonícenos nuevamente a la 1 de la madrugada, hora de París.